Y nos acercamos al mundo de los libros, al mundo de la arquitectura y al mundo de la cultura. Vamos con esas pildoritas culturales, que es lo que pueden hacer no solamente en la jornada de hoy, sino los próximos días. Para que se hagan una idea, el próximo lunes es el Día Internacional de la Arquitectura. Y para ir calentando motores, en la sección alavesa del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro nos invita a la Iglesia de la Coronación. Va a ser este domingo, Miquel Claver.
Sí, allí el doctor en arquitectura David García Asenjo presentará su libro Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso, un ensayo sobre la arquitectura contemporánea a través de las iglesias. David, egunón, buenos días.
Egunón, buenos días.
El próximo domingo vienes a Vitoria-Gasteiz a presentar tu libro sobre arquitectura religiosa. ¿Qué tiene la arquitectura religiosa?
Pues en concreto es arquitectura religiosa contemporánea. La arquitectura religiosa contemporánea fue uno de los vehículos con los que la arquitectura contemporánea o la arquitectura española volvió a la modernidad tras el periodo de la posguerra. Se juntó una serie de circunstancias, pues una generación fantástica de arquitectos, una renovación dentro del ámbito de la Iglesia que derivó en el Concilio Vaticano II, y una serie también de artistas plásticos muy interesantes que confluyeron todos en un mismo camino y que consiguieron unas obras de gran calidad.
No sé si nos puedes hablar cuáles algunas de estas obras, cuáles son los edificios más representativos.
Pues sí, una de las principales actuaciones que se hicieron en arquitectura religiosa fue precisamente en la ciudad de Vitoria. El obispo de Vitoria había conocido en Roma al arquitecto Javier Carvajal, y ambos decidieron que el obispo Peralta habían coincidido en Roma, en la academia, y habían tenido el convencimiento de que había que renovar la arquitectura religiosa para adecuarla a los nuevos movimientos que había en base con el movimiento litúrgico que luego derivó en el Concilio Vaticano II, y tratar de modernizar los templos que se adaptaran a su tiempo, tanto en la arquitectura, en el espacio, como en el arte que tendría que estar incluido en ellos. Entonces llegaron a la conclusión de que había que construir varios templos en la ciudad de Vitoria, y llamaron Javier Carvajal, en lugar de quedárselos todos para él, pues decidió llamar a algunos de los más importantes arquitectos que había en España en esa época, como Miguel Fisac, Alejandro La Sota, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, Francisco Javier Saido Iza y él mismo con José María García de Paredes. Hicieron varios equipos, de los que solo se realizaron finalmente dos templos. Uno es la Iglesia de la Coronación, y otro es Nuestra Señora de los Ángeles. En el de la Iglesia de la Coronación fue obra de Miguel Fisac, aunque habían llegado a un acuerdo entre Miguel Fisac y Alejandro La Sota. En lugar de trabajar en equipo, cada uno presentó un proyecto, y el que mejor quedara pues es el que iban a construir. Al final entendieron que el que mejor quedó fue el de Miguel Fisac, y construyeron ese con la participación en el arte sacro de Pablo Serrano.
Y precisamente en esta Iglesia de la Coronación es la presentación del libro el próximo domingo. ¿Qué tiene de especial la iglesia?
Pues la iglesia es quizá la depuración de todo el trabajo que había hecho Miguel Fisac a lo largo de su carrera. Es aparte de uno de los más importantes arquitectos de la posguerra en España, fue un gran experto en arquitectura religiosa. Hizo varias intervenciones en las que adaptaba el lenguaje tradicional adaptaba el espacio de las iglesias al lenguaje moderno, evolucionando primero de un lenguaje tradicional hasta al final hacer una arquitectura sin ninguna referencia histórica. Entonces él entendía el espacio en esa época, el espacio religioso, como un espacio sagrado en el que los fieles tenían que dirigir su mirada hacia el altar. Entonces concibió un templo en el que uno de los muros dirige a través de la luz la mirada hacia el altar y hacia el Cristo que cuelga sobre él de Pablo Serrano, y luego otro muro un poco más sencillo en el que se alojan una serie de elementos de la de la iglesia. Entonces consigue un espacio de una calidad, con muy pocos elementos, con un muro blanco y un muro de piedra y una iluminación blanca también, consigue un espacio realmente mágico en el que el fiel se encuentra en lo que él quería, en un espacio de, en un trozo de aire sagrado.
Entre otras cosas, lo consigue mediante la luz, has comentado. ¿Cómo es la utilización? ¿Cómo se usa la luz en esta iglesia?
Pues en esta luz, la iglesia la utiliza FISAC de dos modos. Primero hace un gran paño blanco, curvo, en el que la luz entra desde el fondo del templo, con lo cual, al entrar en el templo, el fiel dirige su mirada hacia ese punto al fondo del templo, tras el altar, y luego en el otro muro abre una serie de huecos que están abiertos a oeste, que por la tarde introducen unos matices de luz dorada en el plano blanco que habíamos hablado anteriormente, con lo cual genera un ambiente especial en el que pues hay algo mágico. Sencillamente con un muro blanco, enyesado, y con un muro de piedra, no tiene mucho más, bueno, un techo de madera, exquisitamente realizado, pero con materiales muy baratos.
Y ya para ir acabando, el libro que presenta se titula Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso, un ensayo sobre la arquitectura contemporánea a través de las iglesias. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro?
Pues el libro es un intento de explicar cómo funciona la arquitectura contemporánea en diversos puntos, pues desde cómo se insertan en la ciudad, cómo se estructura, cuál es la importancia que tiene la luz dentro de ese espacio, cómo es la cuál es el programa que hay dentro de los edificios. Entonces, una de las cosas que tenía la arquitectura religiosa es que explica muy bien todos estos puntos. El cambio que se produjo en el Concilio Vaticano II hizo que la posición de la iglesia en la ciudad se adaptara a unas nuevas circunstancias, que el interior de los espacios tuviera que ser de otra forma, que se construyeran también de una forma distinta como se habían ido construyendo tradicionalmente. Entonces, la intención del libro es que podamos levantar la mirada, encontrarnos un edificio, en este caso arquitectura religiosa, y tratar de comprenderlo, porque no siempre estamos habituados a ver un edificio que no responde a lo que entendemos por un edificio religioso. Entonces, puedes ver cómo se entra, cómo entra la luz dentro de ese edificio, cómo están organizados los distintos elementos dentro de él, para poder ser capaces de entender no solo la arquitectura religiosa, sino cómo es la arquitectura moderna.
David García Asenjo, que estarás aquí en Vitoria-Gasteiz el próximo domingo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.